La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Aquí estamos, tres periodistas aficionados a los toros, tres periodistas que nos gustan los toros y tres periodistas que estamos viendo cómo poco a poco, parece mentira, es casi un milagro, las cosas se van recomponiendo. Cada día que hacemos el 7 y medio hablamos de un nuevo festejo y hoy no va a ser una excepción. Buenas noches, Javier Mardomingo, y buenas noches a Carmelo López.
¿Qué tal, Félix? Buenas noches.
Qué grandes noticias nos dejó el Festival del 2 de mayo, Carmelo.
Buenas noches, Félix, Javier. Pues sí, la actuación impecable de Ventura, la pugna de Manzanares con ese toro encastado de Cortés, el faenón del Juli al Gartigrande y sobre todo la sensación de que había muchas ganas de toros. No solo era una sensación, Félix, porque al día siguiente la audiencia media de las 3 horas y media de festejo fue de un 14,7%, el mejor dato de los toros en la casa en los últimos 11 años.
Bueno, y además tenemos algo para las próximas horas, ¿no?
Tenemos algo para las próximas horas, este fin de semana. Sixto, Chapu, Palomar, Marina y yo vamos a llevar a casa de todos los madrileños la Feria de Leganés. Vamos a televisar las corridas del día 8 y el día 9, sábado y domingo. Después hablamos de una feria que pinta, pero que muy bien.
Bueno, si no es un 14,7 el dato de audiencia, que sea un 14, ¿te parece? Carmelo, lo firmamos ya.
Firmamos ahí, por supuesto.
Bueno, pues estamos arrancando en este momento el 7 y medio aquí en Onda Madrid. Dejamos algo muy pendiente y además nos costó muchísimo dejarlo pendiente, pero para eso está la palabra y para eso están los nuevos tiempos, para recuperar lo que dejamos pendiente. Carmelo, ¿qué es? Bueno, Javier, te he dicho buenas noches, ¿sí, no?
Sí.
Ah, vale. Me las has dado. ¿Qué es lo que tenemos pendiente, querido Carmelo?
Compañero, tuvimos suerte el otro día. Se nos acabó el tiempo, el día del libro. Saludamos a Paco Aguado justo antes de que nos sonara el tercer aviso. Y digo suerte porque esta circunstancia nos va a hacer disfrutar un poco más de tiempo de uno de los mejores periodistas que hay en el mundo del toro. Paco Aguado, buenas noches.
Buenas noches, Carmelo. Tú que me ves con buenos ojos.
¿Qué tal, Paco?
Buenas tardes a todos.
Bienvenido a Onda Madrid y a este 7 y medio. Bueno, tienes tu última criatura bajo el brazo, ¿no? Joselito el Gallo, rey de los toreros.
La última edición. Bueno.
Esa fue
la reedición.
La reedición.
La enésima,
¿no?
Ya.
La enésima, ya, fíjate.
No, es la. Bueno, va por la cuarta edición de la reedición que se publicó en mayo del año pasado, coincidiendo con el centenario de la muerte en Talavera del Rey de los Toreros. Y bueno, ahí está, funcionando muy bien, ha tenido muchísimas ventas, afortunadamente en un año tan complicado, y sigue vendiendo, porque creo que la historia del toreo interesa, sobre todo si intentamos hacerla amena, que es lo que he intentado yo en todo momento, no sé si lo he conseguido, pero creo que sí, creo que hay mucho que contar, sobre todo cuando la ponemos en su contexto social, artístico, político. Se entiende bastante mejor de que esto sigue siendo cultura y de la buena.
Claro, Paco, es que muchas veces la historia del toreo bien contada, como tú lo haces, es también de alguna forma, y bueno, es que es la historia de España, ¿no?
Efectivamente, es que no se puede entender, ya lo dijo Ortega y Gasset, ¿no? Quien quiera entender la historia de España tendrá que hacerse una reconstrucción a la medida de las corridas, de la evolución de las corridas de toros. No me lo he inventado yo, ya te digo, de nuestro gran filósofo, y yo creo que tenía muchísima razón, ¿no?
¿Tú hoy tomarías parte por Joselito o por el monte?
Pues yo creo que por los dos. ¿Por qué renunciar uno a otro? Sería más de Joselito, ¿eh? Yo creo que sí. Pero yo creo que por los dos. Yo creo que es un tándem fundamental. Creo que sí ha pasado en todo este siglo, y sobre todo gracias al maestro, al genial Chávez Nogales, que en esa pugna, que debía ser equilibrada, pues se ha mitificado más la figura de Belmonte por esa gran novela, ¿no? Que es con Belmonte matador de todos, que ha hecho mucho belmontista, pero mi intención era recuperar un poco y reivindicar un poco de la figura de Joselito el Gallo, que se estaba quedando ahí un poco oculta tras esa montaña, ¿no?, de literatura belmontina que vino después, y que de una manera un tanto injusta, ¿no? Creo que es un tanto monta tanto, y saber cómo Fernando en este caso, ¿no?
Hablas tú de literatura belmontina, que me parece un concepto así como muy interesante. ¿Qué tendría o qué debería tener Manuel Chávez Nogales para generar lo que está generando a través de alrededor de la figura de Belmonte, un hombre que a duras penas era un aficionado, porque prácticamente no iba a los toros, ¿no?
No, es que no era aficionado, era casi antitaurino. Lo que pasa es que era sevillano y entendía la tauromaquia, pues la tenía a mano, ¿no? Porque la tauromaquia estaba en la calle y evidentemente pues sabía de lo que estaba hablando, ¿no? Uh-huh. Y además hay que tener en cuenta, fíjate, que esto es casi un encargo publicitario, ¿eh? Porque esto se entregó en la revista Estampa por fascículos para la reaparición de Juan Belmonte en el año 34, uh-huh. casi encargado por Eduardo Pagés, que era un empresario catalán genial, que es el que se encargó de la reaparición de Belmonte, de Sánchez Mejías, de Rafael Gallo esa temporada. Y casi era por promocionar a Juan Belmonte, lo que pasa es que se lo encargaron a un genio. Mm. A un genio que acabó haciendo desencargo pues, fíjate, por una obra maestra.
Fíjate, efectivamente, una obra maestra. Menuda faena literaria. Carmelo.
Es que el libro de Paco Félix es una de las joyas que persigue cualquier aficionado a los toros. Te diría casi que es el libro más demandado dentro del mundo de la tauromaquia. Al que nos esté escuchando, Paco, que no le gusten los toros, ¿cómo le contarías en tres muletazos quién fue Joselito el Gallo?
Pues Joselito el Gallo fue el ejecutor del paso del toreo a la modernidad, directamente, a todos los niveles, ¿eh? No solo en la lidia, sino también en la calle, en el negocio taurino, en el campo, en la ganadería. Es la pieza clave para que el toreo pegue un salto de gigante hacia la modernidad actual, ¿no? Todo lo que es el toreo ahora mismo en cuanto a sus estructuras te lo debe a José Víctor Gallo.
Paco, qué pena que nos pillara una pandemia en el año del centenario, ¿verdad?
Pues sí, porque había muchísimos actos organizados, muchas mesas redondas, había dos grandes exposiciones, una en Sevilla y otra en Madrid, que bueno, pues me hicieron el favor de nombrarme comisario de las dos. Y había objetos de un tremendo valor y yo creo que la gente hubiera entendido muy bien las cosas, ¿no? De momento, lo único que queda de todo eso es el monumento que llevará a ser la Hermandad de la Macarena en Sevilla, en las puertas de la Macarena, y que, bueno, está todavía pendiente de inauguración. ¿Quién sabe si este próximo San Miguel, en la Feria de San Miguel de Sevilla, pues se inaugura por fin la estatua y se puede hacer algo más para no quedarnos atrás, ¿no? Me estoy acordando que hicimos una cosa, eso sí, con el Centro de Asuntos Taurinos, ahora que estoy en las ventas, en plena pandemia, ese 16 de mayo, hicimos un vídeo poniendo a todo volumen por la megafonía de las ventas el pasodoble gallito, que es el que suena todos los 16 de mayo en Madrid, en el paseillo. Bueno, pues por lo menos que no se quede un año sin sonar, ¿no? Uh-huh. Y un año tan importante como el centenario, ¿no?
Sí. Oye, Paco, salvando las distancias, que claro, naturalmente son muchas porque las épocas son distintas, ¿hay algún punto de unión, de engarce entre el Gallo y José Miguel Arroyo Joselito?
Pues no. Muy pocos, ¿no? Además, José Miguel Arroyo Joselito dice siempre, con toda razón, que él no le arrebató el apodo a Joselito. Joselito era Joselito el Gallo o Gallito. Nunca se anunció Joselito en los carteles. Bueno, solo una vez en un mano a mano con Belmonte, ¿no? Y él dice que a él le llamaban Joselito desde pequeño y con eso se quedó. Y bueno, en cuanto a toreo, pues yo creo que Joselito se inspiró más en Belmonte, ¿no? Joselito era de los chavales que se inspiraron mucho en la figura del Montina, de torear furtivo en las noches de tablada y cosas de esas. Y yo creo que se enganchó más por ahí que por la larga tauromaquia de Joselito Gallo. Luego, con el tiempo, todo belmontista, a medida que va conociendo el oficio, va admirando cada vez más a Joselito Gallo, porque sabe que gran parte de la técnica del toreo actual y de las suertes que se hacen en los ruedos están inspiradas en el torero de Gelbel, ¿no?
Paco, cuéntanos, cuenta a los oyentes, para los que no lo sepan, a los oyentes del 7 y medio, ¿qué pasó la tarde de antes? No sé si fue la del 15 de mayo o la del 14 de mayo en Madrid, justo antes de la cornada de Talavera.
Bueno, pues que pasaba como pasa con muchas figuras, que primero Madrid las entroniza, las sube a los altares, para después apedrearlas y derribarlas, ¿no? Y en esa época, pues la afición de Madrid estaba un tanto cansada de Joselito el Gallo, le acusaban de todos los males de la fiesta, y esa tarde pues tuvieron una actuación, digamos, protestada. Además, los toros se cayeron, le dieron con una almohadilla en la cara, Y se fue de Madrid un tanto afectado, ¿no? Para llegar al día siguiente a Talavera, donde se encontró pues circunstancialmente con esa muerte, ¿no? La muerte que sí le tuvo durante mucho tiempo a la afición muy muy arrepentida, digamos, ¿no? Parecían que habían,
sí, por, lo
habían
empujado, por el maltrato, ¿no?
Efectivamente, ¿no? Y, sí, y eso suele pasar casi siempre, ¿no? Suele pasar casi siempre, no solo con Paquirri. O sea, con Joselito también pasó con Paquirri, también pasó con Manolete, con otros muchos toreros, que al final, pues, siempre se demuestra que, por mucha sospecha que haya, al final, como decía, como le dijo el Guerra a un gran actor de su época, en la plaza se muere de verdad, ¿no?
Sí, el plazo se muere de verdad, efectivamente. Carmelo.
Y Paco, eran enemigos en el ruedo y mucha gente que no sea aficionada no sabrá que compartían una gran amistad, Gallito y Belmonte.
Hombre, claro, no. Es que no fueron enemigos, es que eran complementarios. El auténtico enemigo de Joselito el Gallo fue Rodolfo Gaona, ¿no? Que era cuña de la misma madera, ¿no? Joselito el Gallo y Belmonte eran complementarios, no se molestaban, todo lo contrario. Y además Juan Belmonte, que era un tío muy, muy astuto, muy zorruno, sabía que todo lo que hacía Joselito en los despachos, en el campo y tal, era para bien suyo también, porque a Joselito no le interesaba quedarse solo en el poder porque hubiera acelerado esa animadversión de los públicos, ¿no? Y esa idolatría compartida, pues les convenía a los dos. Joselito el Gallo tenía que estar bien todos los días, como pasan todos los toreros largos, y Juan Belmonte le bastaba con una faena de cada 10 para mantener esa expectación, ¿no? Y Juan Belmonte, ya te digo, te dejaba hacer, decía aquello de yo lo que diga José, y lo que hacía José pues siempre en beneficio de los dos. Uh-huh.
¿Te está llamando la atención el éxito del libro este Joselito el Gallo, rey de los toreros, en un momento donde vivimos pandemia, no hay corridas de toros, aunque empezamos ya poco a poco a respirar los aficionados a la tauromaquia, y en un momento además en el que parece como que escribir libros de toros para una parte de la sociedad que vive en la corrección política y social, pues no es lo mejor? ¿Te sorprende el éxito, Paco?
Sí, en parte sí. Lo que pasa es que, mira, no se han dejado de escribir libros de toros, ¿no? Para los que niegan que los toros sean cultura, yo creo que de toros en España y en Francia y en América se lleva escribiendo siglos mucho y en general bien. Hay auténticas bibliotecas taurinas de un valor incalculable y con firmas de todo tipo, ¿no? Yo creo que los toros han generado una literatura, han generado un ensayo, han generado unos estudios, han generado un periodismo que nos ha dado muchísimo juego, ¿no? Uh-huh. Afortunadamente hay grandes joyas, como estamos hablando de Juan Belmonte, matador de toros, que decían que se lo recomendaba Pep Guardiola a sus futbolistas en el Barça. Hasta ese punto podemos llegar, ¿no? Yo no sé si será un fake, pero se comentó mucho en su momento y creo que puede ser verdad, ¿no? Entonces, claro, un espectáculo, un rito, un arte que genera todo eso está demostrando que hay una cultura muy profunda detrás de todo lo que pasa en la plaza, ¿no? Entonces, lo que me extraña es que la gente siga leyendo de cualquier
Oye,
otra cosa.
Una curiosidad de un hombre como tú, dedicado al mundo de los toros desde el punto de vista de la literatura y demás, ¿qué momento vive el mundo de la crítica taurina, el mundo de los revisteros? ¿Cómo lo estás viendo tú?
Uf, pues como el mundo del periodismo, uno de los peores momentos de su historia, ¿no?
Claro.
Internet, la inmediatez esta de la que hablamos, que está tan de moda, pues está haciendo que baje muchísimo el nivel, ¿no? Es verdad que hay que escribir muy deprisa. Fíjate, estamos hablando de crónicas de, por ejemplo, de Gregorio Corrochano. ¡Qué grandes crónicas de Gregorio Corrochano! Y es verdad que eran extraordinarias. Pero es que el señor Gregorio Corrochano terminaba la corrida a las 7 o las 8 de la tarde y se iba a la cantina de la estación de la feria donde estuviera, la estación del ferrocarril, con su pluma y su papel, y se dedicaba a escribir la crónica para dársela al maquinista del tren que salía a las 12 de la noche, ¿no? Y ahora te voy a decir una cosa, yo veo a compañeros, yo todavía no lo hago porque me resisto, ¿no? Pero veo compañeros que están, antes de que acabe la corrida, ya están terminando la crónica, a lo mejor falta un toro.
No puede ser, efectivamente.
Entonces, que sí, que es inmediatez la información, pero no pidamos además que haya literatura, es muy difícil.
Está claro, es y difícil. El mundo de los toros siempre ha ido muy de la mano de la literatura, es verdad. Tradicionalmente,
claro,
tradicionalmente.
Claro. Se leía, hombre, las crónicas de Joaquín Vidal, claro, más allá de que te gustara o acertara más o menos,
literatura.
Se leían por gente que no era taurina, por la manera de escribir a Joaquín Vidal,
claro,
¿no?
Efectivamente, eso es así.
Y eso aporta mucho a la tauromaquia, ¿eh?
Claro.
A la gente le interesa muy poco se ha pegado más natural, es decir, la estocada está más baja, menos baja, al final, bueno, al final la gente lo que quiere es algo, leer algo que le atraiga, ¿no? Y eso es lo que lleva al final público a los tendidos también, ¿no?
Sí, señor, efectivamente. Bueno, pues Paco Guado, que es un placer tenerte aquí en Onda Madrid en este tiempo de radio para los toros y para la tauromaquia. Suerte con tu libro y espero que nos podamos encontrar un día de estos en un coso taurino, a ver si es verdad.
Ojalá, Félix. Muchas gracias.
Gracias, Paco. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Hasta luego.
Gracias, Paco.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera a partir de las 6 de la mañana en Buenos Días Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo. Telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid. La tauromaquia con otro enfoque en el 7 y medio. Con Félix Madero, Carmelo López y Javier Fernández Mardomingo en Onda Madrid.
Porque estoy frío, si hoy hace calor, yo iba a ser un gran tío, todo un ganador. ¿Será que no?
En el 7 y medio de Onda Madrid, aquí estamos un servidor, Javier Mardomingo y Carmelo, que nos traes ahora a una figura que viene de los campos de Extremadura, ¿no?
Así es, Félix, porque este es otro de los que está llamado a liderar la fiesta en un futuro. Hace unos años ya protagonizó una tarde en la Feria de San Isidro con la que todo torero sueña. Bueno, cuando empiezan esto, y muchas veces algunos se van de esto sin conseguirla. Este fin de semana vuelve a torear en la Comunidad de Madrid, está anunciado el sábado en Leganés y además también está anunciado en Vistalegre. El sábado le vamos a ver junto a Javier Cortés y a Román con la corrida del Parralejo, y es Ginés Marín, que ya nos escucha. Buenas noches, Ginés.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal, Ginés? ¿Cuántas ganas tienes de vestirte de luces? Supongo que muchas, ¿no?
Pues sí, la verdad que en estos momentos de tanta incertidumbre, pues uno añora mucho pues esos momentos de estar vestido torero en la plaza y de sentir pues las emociones y los sentimientos que uno percibe en el ruedo, ¿no?
Estábamos antes de empezar al programa hablando, Carmelo, Javier Mardomingo y yo, acerca de tu forma de torear, y coincidíamos los tres en que este año debe ser el año de tu consolidación definitiva, ¿no?
Bueno, ojalá que así sea, ¿no? La verdad que bueno, pues mi preparación y mis perspectivas siempre son las más altas, aunque bueno, es cierto que este año con todo el parón del pasado año, de la pandemia, pues es cierto que me ha permitido prepararme de una forma pues mucho más intensa y más específica, y bueno, así me lo he tomado este parón sin descanso, y bueno, pues yo creo que se deben de ver los resultados en el ruedo, y bueno, pues deseando estoy de como dices, de poder estar vestido de luces en la plaza, ¿no?
Eso esperamos, que se vean pronto los éxitos y que los recojas. Carmelo.
Ginés, buenas noches. En la mente, me imagino que habrás trabajado también mucho en este tiempo de pandemia, porque un parón así afecta a todo el mundo, pero a un torero como tú, que estaba en plena ascensión, me imagino que habrá sido difícil gestionar esa situación.
Bueno, también es verdad que yo creo que, o por lo menos como yo lo he sentido, que ha sido todo un poco tan inesperado, ¿no? Y que yo creo que siempre nos cabía la esperanza de que en breve empezaríamos, por lo menos a mí al principio me pasó eso, ¿no? Que pensaba que bueno, pues que pararíamos, no sé, 15 días, un mes o mes y medio y que volveríamos a estar toreando, ¿no? Y bueno, esa era mi ilusión y yo creo que la de todos y bueno, que luego no fue así, pero es cierto que eso ha hecho que tampoco mi mente desconectase y bueno, pues siguiese la preparación y los entrenamientos y los tentaderos pues con la ilusión intacta de que pronto volvía a empezar, ¿no?
Ginés, ¿te acuerdas mucho de aquella tarde de 2017 de Madrid, de San Isidro, aquel toro de Alcurrucén, ese día que pusiste a toda la plaza de acuerdo? Y ligado a eso, empezar confirmando en Madrid y abriendo la puerta grande, hombre, cualquiera lo firma, ¿no? Pero al final es poner las expectativas igual demasiado altas, como que la gente ya siempre va a querer que cada vez que vayas estés como aquella tarde. No sé si eso pesa o si eso es un motivo para seguir y para intentar morder todas las tardes. ¿Cómo lo ves?
Bueno, es verdad que hombre, llegar el primer día que torea uno como matador de toros, ¿no?, en la primera plaza del mundo y salir a hombros de esa forma, pues crea grandes expectativas, ¿no? Pero yo creo que crear grandes expectativas es bueno, ¿no? Y es lo que todos buscamos y lo que todos soñamos, ¿no? Aunque eso conlleve luego grandes exigencias, ¿no? Pero es verdad que, bueno, a mí me gustan las grandes expectativas, las grandes exigencias y las tardes grandes, ¿no?
Bueno, Ginés, a ver si sale bien lo de Parralejo y a ver si cuajas una buena faena junto con tus compañeros Javier Cortés y Román en Leganés este fin de semana. Te veremos a través de Telemadrid. Un abrazo, Ginés, y muchísima suerte. Un abrazo. Hasta luego.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Dejan los tambores de sonar y un gong anuncia la retirada.
A ver, Carmelo, que tenemos algún regalito, ¿no? Me parece, para la afición, ¿eh?
Sí, estamos regalando dos entradas dobles para nuestros oyentes. Les hemos pedido, la cuenta que tiene El Enfoque en Twitter, que nos digan el recuerdo más bonito que han vivido en una plaza de la Comunidad de Madrid. Este fin de semana vamos a estar presentes en esas corridas de Leganés con las cámaras de Telemadrid, pero queremos que oyentes de Onda Madrid nos acompañen. Dos entradas dobles. Mardo, yo creo que ha participado mucha gente y que ya a esta hora tenemos los resultados en nuestras redes sociales, ¿no, Javi?
Sí, tenemos un montón de gente que ha participado, Carmelo. Tenemos un montón de respuestas. Como dices, les pedíamos que nos dieran el recuerdo que tengan de una de una tarde de toros en Madrid, en la Comunidad de Madrid, ¿eh? No tiene por qué ser en las ventas.
Claro.
Pues mira, hemos hecho un sorteo, ha sacado Beatriz Marín las bolitas de la urna que tenemos en Onda Madrid y los ganadores han sido Ignacio Manuel Collado Muñoz, que dice que escribir sus crónicas taurinas y poder disfrutar ya de 7 años de un maravilloso abono en las ventas, que es su casa y su lugar más especial de Madrid. Es el recuerdo más maravilloso que tiene en una plaza de toros. Así que dos entradas para Ignacio Manuel Collado y otras dos para Pilar Jordán, que dice que ir a los toros con su abuela a las ventas el 24 de mayo de 2019 a ver al Juli es uno de sus recuerdos más especiales por el hecho de invitar a su abuela a los toros. Así que Pilar e Ignacio Manuel, los dos ganadores del sorteo de entradas para Leganés.
Lo que yo hubiera dado porque mi abuelo me hubiera llevado los toros, Carmelo y Javier, lo que yo hubiera dado, pero en fin.
Yo tuve la suerte de aficionarme precisamente con mi abuelo y valoro mucho el tuit de Ignacio. Felicidades a los dos,
a
que
los dos.
Bueno, son dos tardes muy interesantes. Y ojo, otra cosa que tenemos que contar a los oyentes es que dentro, bueno, cuando acabe el 7:30 de hoy, van a poder disfrutar de la entrevista que hicimos hace muy poco en la casa del maestro Joselito, en versión bueno, audiovisual. También van a poder ver al maestro, no solamente escucharlo.
Qué bien, qué bien, qué bien. Bueno, Carmelo, pues enfilamos la recta final de este City y Medio por hoy, ¿no?
Tenemos, antes de despedirnos, una pequeña sorpresa en forma de anécdota. No sé, Javier, si es más en forma de sorpresa o más en forma de anécdota.
Bonus track, bonus track.
Bonus track.
Carmelo, bueno, sí, mira, como julitólogo de cabecera, que es,
¿sí?
Hemos querido llamar a Félix para que te cuente cómo estuvo el juli, a Julio Martínez Romero, que ya sabes tú que es periodista y torero, claro, también.
¿Tenemos a Julio?
Julito.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis, equipazo?
¿Qué tal,
buenas
Julio?
Noches.
Buena sorpresa.
No sabía si estaba Félix, por eso digo, no sé si hay anécdota o hay sorpresa, ¿eh? Sí. No se lo hemos puesto, sí, a Félix en el guión, Julio.
No, Mar Domingo ha dicho que había una sorpresa, que había un bonus track, efectivamente. Y el bonus es Julio.
Me ha gustado lo de julitólogo.
Hombre, julitólogo, es que es julitólogo de cabecera. Salió toreando de la plaza.
Está
Julio.
Bien, está bien. Después, ¿Te gustó, Julio? ¿Te gustó mucho, no?
Me encantó. Yo, más que julitólogo, me considero hooligan.
Hooligan.
De los de Joaquín Vidal de la época. Julio, danos un titular de lo que viste hacer a Julián López el otro día a ese novillo toro de García Grande.
Yo creo que el Juli terminó de, no sé si conquistar Madrid porque era un festival, pero sí muchos aficionados. Si no les tapó la boca, por lo menos sí se los llevó un poco a su terreno. Porque estuvo cumbre desde que salió el toro con el capote, lo templado que lo toreó. Lo puso en el caballo, se puso recto. Luego la forma de matar no es la que nos acostumbra últimamente, que se tiró más derecho. Y aparte que tuvo un toro delante exquisito, que vamos, conocería al padre, a la madre y a los abuelos, porque esa ganadería la conoce y la entiende como pocos.
Sí, desde luego que sí.
Bueno, te estoy escuchando y estoy pensando cómo he hecho de menos las crónicas de Julio en el enfoque de San Isidro. ¿Cómo he hecho de menos las crónicas, querido?
Y yo.
Pero yo espero que esto pueda normalizarse y volver, y que empecemos a hacer lo que tenemos que hacer y lo que tiene que hacer esta casa, que es Onda Madrid. Ese periodismo radiofónico tan bien hecho por tu parte. Oye, es una sorpresa esto, ¿eh? O
sea, sí, hombre, saludar a Julio.
Sea juristólogo, sea Julián, sea, en fin, me da igual, me da igual. Así que vente por aquí.
Félix, Javier, Julio, dime. Si os parece, antes de despedirnos, ya que estamos aquí los cuatro, yo sí creo que es un buen momento para una anécdota, ¿no?
Ver,
que
venga,
la teníamos ahí, Mar Domingo y yo, en el cajón de las anécdotas especiales. Porque debería de haber premios a las mejores recogidas de premios. Hoy vamos a cerrar con el maestro Ortega Cano recibiendo la Antena de Oro. Esto es de hace ya unos cuantos años.
A ver.
Fuera cachondeo, yo quiero decir que cuando yo voy a buscar un teléfono de información de España, de un teléfono, de la calle tal, mire, señorita, la calle tal, me puede informar de la calle tal, número, y ya. Y dice, usted es José Ortega Cano. Digo, pero ¿cómo lo sabe? Dice, es que permítame que usted es José Ortega Cano. Digo, no. Dice, es. Digo, no. Es. Pues sí, lo soy. Bueno, dicho esto, en serio, por favor, que dé premios. Estoy de verdad agotado. He llegado de madrugada.
No,
Dios, debería estar prohibido en algunas circunstancias recoger un premio.
Parece,
¿eh?
Chiquito, Dios mío.
Sí. De madrugada.
Bueno, pues sí, sí. Nada, que nos tenemos que marchar. Ya hemos agotado nuestra media hora que nos toca de ración taurina aquí en la radio. Querido Carmelo, te escucho y te veo el sábado, ¿vale?
6:30
si
en punto
hace
entre
falta,
Madrid, desde
si
Leganés.
Hace falta, miénteme, ¿vale? Si hace falta,
no te
que no lo creo,
Félix, ¿eh? Que nosotros siempre contamos lo que vemos, porque al final es lo que está viendo todo el mundo.
Claro. Y a ver si esa audiencia vuelve a confirmar lo que confirmó el último festejo, ese más de 14%, que ya está bien, ¿eh? Qué maravilla. Recordamos el dato, es el mayor dato desde hace, ¿qué? Cantidad de tiempo, ¿no?
Desde hace 11 años, en cuanto a tauromaquia en la casa se refiere, ese 14,7 de media.
Ganas,
los picos fueron por encima del 18.
Ganas que tiene la gente.
Desde luego que sí.
Casi 500,000 de personas siguieron la retransmisión en algún momento de la tarde.
Muy bien.
Que a Julito le llamamos una vez al mes, yo
sí,
creo, ¿no?
Sí, sí, que venga.
Sí.
Le hacemos colaborador habitual, sí, del 7:30.
Cuando queráis.
Te llamamos, Julito. Venga, claro. Un abrazo muy fuerte,
muchas
amigo.
Gracias.
Un abrazo.
Adiós, aquí
adiós,
buscando sección para Julio. Un abrazo.
Adiós, Carmelo. Adiós, Javier.
Adiós.
Sigue la
hasta
radio.
La semana
sigue,
que viene,
sigue Onda Madrid. Sigue el enfoque.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Los Toros, este espacio 7 y medio, volverán la próxima semana. Enseguida van a escuchar las voces de Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés en las 5 letras. Ya saben ustedes que ahí llegan recomendaciones, gastronomía, literatura, música, teatro, cine, serie de televisión. Pero antes de eso, Beatriz Marín con la última hora, la información.
Y todo en este fin de semana que vamos a comenzar con cambios en toda España al finalizar el estado de alarma el domingo. En Madrid, mañana sábado, será el último día con toque de queda a las 11 de la noche. También a partir del domingo se amplía una hora el cierre de la hostelería hasta las 12, aunque restaurantes y bares podrán admitir a clientes hasta las 11. Juan José Blardoni es portavoz del sector de la hostelería en Madrid.
Calculamos que en toda la región va a suponer en torno a 2 millones de euros la mejora de la facturación para la hostelería madrileña y pues también va a suponer pues el poder dar 2 turnos de cena, supone mejorar la situación actual, supone seguir caminando hacia una normalidad que todos esperamos.
Terminará también la prohibición de reuniones de no convivientes en domicilios, aunque el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, lanza el siguiente mensaje.
Se recomienda que la participación en agrupaciones de personas para el desarrollo de cualquier actividad familiar, social o lúdica, tanto en vía pública como en espacios públicos y privados, se limite a un número máximo de 6 personas, salvo que se trate de convivientes. En lo que respecta a los domicilios, la recomendación es que las agrupaciones de personas se limite únicamente a los convivientes.
Madrid va a poner en marcha un plan específico para evitar los botellones y las concentraciones de personas a partir de medianoche. Inmaculada Sanz es delegada de Seguridad y Emergencias del Ayuntamiento de la Capital.
200 agentes de refuerzo que los fines de semana van a estar especialmente dedicados precisamente a impedir que esas aglomeraciones se produzcan y que esos botellones no se puedan celebrar y, por supuesto, también al cumplimiento de las zonas básicas de salud establecidas por las autoridades sanitarias de la Comunidad de Madrid.
Pues sobre zonas básicas les contamos que a partir de lunes habrá una nueva con limitaciones de movilidad. Se trata de Leganés Norte, en el municipio de Leganés. Otras dejan de tener limitaciones, son la zona de Alcalde Bartolomé González en Móstoles, en Madrid Capital, Silvano y Villa de Vallecas, además de los municipios de Manzanares el Real y San Agustín de Guadalís. Por cierto, que esta misma tarde la justicia ha avalado restricciones a la movilidad en 5 zonas de salud de Madrid. Se trata de las zonas de Daroca y Vicente Muzas, en los distritos de Ciudad Lineal y Hortaleza, respectivamente, además de las ciudades en Getafe, Las Rozas y Reyes Católicos en San Sebastián de los Reyes. Cambiamos de asunto. En Crónica de Tribunales, hoy han declarado como imputados por el caso Villarejo el expresidente de Repsol, Antonio Brufau, y el expresidente de CaixaBank, Isidro Fainé. Ambos se han desvinculado de la contratación de los servicios del excomisario. Informa Lupe Ortiz.
Isidro Fainé ha señalado directamente a Antonio Brufau, el presidente de Repsol, dice que es la persona que contrató los servicios de Villarejo. Según fuentes presentes en esa declaración, le ha dicho al juez García Castellón que él no tenía ningún conocimiento de esa contratación, que ni siquiera sabía quién era el comisario entonces en servicio activo en la policía. En su turno, Brufau también lo ha negado todo y en su caso responsabiliza del encargo al que era jefe de seguridad en Repsol. La investigación de esta pieza, incluida en el caso Tandem, se centra en los servicios prestados por Villarejo para ambos empresarios, servicios de espionaje a Luis del Rivero, presidente de SACIR, para estar al tanto del acuerdo de esta compañía con Pemex, una petrolera mexicana que podría poner en riesgo los intereses de Repsol y la Caixa.
4 minutos pasan de las 10 de la noche, continúan ahora escuchando Onda Madrid y comienzan las 5 letras.
La radio es una palabra que tiene 5 letras y por eso a esta sección de este tiempo de radio en Onda Madrid la llamamos las 5 letras. 5 letras para hablar de música, de literatura, para hablar de gastronomía, para hablar de series, de libros y para hablar de la vida y para compartir con ustedes el mejor momento y el mejor rollo posible desde la radio con gente que miren, no se juega nada porque no están en una tertulia política, no están a ver quién tiene la razón, a quién se la pone, quién se la quita, quién... No. Esto va a otra cosa. Esto va de poner encima de la mesa el mejor restaurante, la mejor serie, el mejor libro, la mejor película. De eso va esto. Y aquí estamos ya unos cuantos veteranos de la radio, que somos como, pues no lo sé, si una especie de llaneros solitarios en la noche de los viernes, pero en todo caso, aquí estamos sin faltar la cita. Carlos Maribona, buenas noches, Carlos.
Buenas noches.
Y Elena Cortés, buenas noches, Elena.
Hola, buenas noches.
Y el doliente Fernando Rodríguez Lafuente, ¿cómo estás, Fernando? Buenas noches.
Buenas noches, Félix. Pues eso, doliente, pero bueno, ahí sigo.
Pero estás un poquito mejor ya, ¿no? ¿No?
Poco a poco, partido a partido.
No me digas que a esto de las... siempre se ha dicho que de las de los momentos donde uno guarda reposo porque tiene una enfermedad o un posoperatorio y esas cosas, lo aprovecha para, hombre, para pensar, desde luego, pero para leer bien, bueno, y mucho, ¿no? Me imagino que tú que siempre lees con salud...
Estoy leyendo lo indecible.
Claro.
No, en serio, ¿eh? Uh-huh. O sea, pero bastante, y yo recomiendo a todos nuestros oyentes que el placer de la lectura no tiene límites, ni tiene casi adjetivos. Es una cosa absolutamente
maravillosa. Es que es lo que nos salva. Después de un buen libro, un buen vino, una buena comida, una buena serie, de verdad, a la vida hay que pedirle pocas cosas más. Un poco de amistad y de amor y de cariño, seguramente. Pero fuera de eso, ya no hace falta más. Por cierto, una recomendación que va un poco en la línea de la que tú ya marcabas aquí hace un par de semanas. Yo he leído... Thomas Nevinson, que es la última novela de Marías, después de releer Berta Isla. Sí. Recomiendo a los que sean muy de Javier Marías que hagan eso, que hagan eso. Se puede leer Thomas Nevinson sin ningún problema, sin leer Berta Isla, pero si lees Berta Isla o la relees, vas a entrar en el mundo de Thomas Nevinson mucho mejor, mucho mejor.
Sí,
y entonces vas a sentir lo que es la literatura con todas las letras mayúsculas posibles del que es, pues yo no lo sé si exagero o no, probablemente uno de los grandes, grandes escritores en este momento
yo creo,
del mundo.
Yo creo, que lo que tú dices es, si hay, yo creo que el próximo premio Nobel en español va a ser Javier Marías, ya verás.
Pues ojalá que sea así.
Pero vamos, ya verás.
Ojalá que sea así, ojalá. No lo sé, vamos a ver. De todas formas, ahí está la recomendación para que la cojan un día de estos Elena Cortés y Maribona, ¿eh? ¿Vale?
Apuntada.
Sí, Elena, hay que recoger el guante.
Que la gente joven, los periodistas jóvenes, esto de los libros de más de 400 páginas nos da miedo, pero es lo que hay.
Impone, los dejamos para verano.
Sí, es que, no sé, novelas como Moby Dick y... o sea que... Los demonios, bueno, sí, Guerra y Paz. Tienen ese volumen, pero ¿qué vamos a hacerle?
Me avergüenza, pero lo dejamos para verano.
Bueno. Pues nada, empezamos enseguida. Antes de nada, empezamos con nuestra música y con nuestros invitados. Un grupo que a lo mejor no conocen muchos oyentes, pero que suena de maravilla, que se llama The Wallflowers. Such a heavy bird, you never get far on your own. You'll never have a use for your feathers. Well, you're hopping down the road. Yeah, you were born to walk the earth, yeah, with your back against the cold. You know you never had a purpose, so I wore you on my back like a coat. En las cinco letras estamos aquí en Onda Madrid para cerrar esta semana de las... esta semana después de las elecciones. Estamos todos más tranquilos, ¿verdad? Fernando, Carlos, Elena, ya sin las elecciones, sin esta... sin este peso, además, ya político que ya nos rozaba y nos pesaba tanto en las espaldas, ya estamos con... No sé si con el camino más o menos expedito, pero por lo menos con más tranquilidad, ¿no? ¿Mm?
Con más un par de años de tranquilidad sí parece que tenemos por delante, afortunadamente. Vamos a ver.
Bueno, vamos a ver.
Si nadie lo complica demasiado estos días.
Bueno, más de lo que se ha complicado ya y más de lo que está complicando.
Peor que la campaña ya es difícil que haya muchas cosas.
Bueno, queridos, aquí tengo hoy dos propuestas que vamos a hacer a los oyentes que son, para estos tiempos, políticamente incorrectas. Una de ellas es la película que propone Fernando Rodríguez Lafuente, porque, claro, con la visión de hace 50 años, en el día de hoy esa película sería imposible. Y luego hasta el restaurante que va a proponer Maribona, que yo adelantaré solamente su nombre, también es un poco incorrecto, porque a estas alturas la palabra piropo casi está prohibida, ¿no, Maribona?
Suena mal en los tiempos de lo políticamente correcto, efectivamente.
Hemos llegado a un punto de gilipollez que no es normal esto. Yo ya no me voy a cortar nada, porque ¿por qué me voy a cortar? Es que...
Hombre, mira.
Sí, es que yo ya creo que...
Joder, porque, sí. Exacto, es que es una... Es esa fatal mezcla de, como si me permite repetirlo, de gilipollez y cursilandia, es una cosa verdaderamente tenebrosa.
Sí, la verdad es que ya está uno un poco harto y ya, en fin, para el tiempo en el que estamos y la edad que tenemos, yo ya no me quiero callar, es que llega un punto en el que esto ya empieza a ser un poco molesto, incómodo y hasta repugnante. Pero bueno, vamos a empezar con la película.
No vamos a repetir ese viejo refrán, que solamente voy a decir el principio y que cada uno lo termine como quiera o como es, al hilo de lo que acabo de decir, porque estamos un poco nosotros ya en lo de que para lo que nos queda en el convento, ya
sí. Sabes. Bueno, hombre, bueno. Entiendas el convento, a ver cómo se entiende el convento.
No,
pero sí, llega un momento en el que ya uno
como
ya...
Como decía el clásico, sin acritud.
No, pero a ver, yo tengo 62 años, vosotros tenéis por ahí.
Pero es un chaval.
Elena tiene bastantes menos, pero bueno, algo se le pegará de nosotros. Y llega un momento en el que no tenemos por qué aceptar algunas cosas. Ya. Llega un momento en el que no me quiero callar y si hay que callarse, pues a lo mejor me he equivocado y no debo estar en el sitio en el que estoy, pero es que no tiene sentido. Llegamos a un punto donde ya la tontería y la estupidez y la estulticia es tan grande que vienen conmigo, pues que no lo cuenten. A estas alturas, bueno, es que el otro día leí una cosa o vi una cosa en un vídeo donde un tiparraco, ya lo diré yo esta noche ya para finalizar la semana, un tiparraco criticaba la gran exposición de los mitos y el amor que hay en el Museo del Prado, que yo he visto dos veces,
sí.
De Tiziano, bueno, en fin, de los más grandes, bueno, sí, porque son violaciones. Porque
sí,
son violaciones.
He leído al tipo, sí.
Entonces, claro, dices, vamos a ver, y que un tipo sí. como este tenga audiencia diciendo que habría que quitar esos cuadros y que no se pueden exponer, porque los mitos lo que están contando son violaciones, hemos llegado a un punto donde un tonto más y se cae al mar ya. O sea, que ya no cabemos.
Este es un habitual de eso, el tal, bueno, se llama Pello de nombre propio, y es un habitual de eso, de que todo el arte hay que revisarlo, todo el arte, desde los orígenes del arte hay que revisarlo,
no.
Porque es machista, porque
pues
son
entonces,
violaciones.
Revisemos también ya el arranque del Génesis, ¿no? A ver, que me expliquen cómo después de Adán y Eva viene lo que viene después, de dónde sale, de dónde
bueno,
sale.
Hay otra versión, pero si queréis otra, de este pelaje, un grupo de profesores, por llamarles algo, plantearon hace unas semanas en la Universidad de Oxford, a los diferentes colleges de Oxford, que había que dejar los estudios de música, que había que dejar la música, el estudio de la música clásica, porque era una música etnocéntrica, colonialista, y que por lo tanto había que ir a estudiar otro tipo de música que han
los tantanes renegados. Los tantanes de África es lo que hay que estudiar.
Sí, pero fijaros que es muy divertido porque coincide plenamente con la revolución cultural china. ¿Oye?
Sí.
¿Sabes? Ah, perdón. Que era cuando en la revolución cultural china lo que plantearon es que Mozart, Beethoven, Bach, eran productos de la burguesía europea colonialista y que, por lo tanto, eso lo prohibieron, prohibieron los conciertos, cerraron los conservatorios que no que estaban estudiando música clásica, lógicamente. O sea, que es que y que coincide también, como contaba Robert Hughes en su extraordinario libro La cultura de la queja, en cómo habían coincidido, no en el tiempo, pero habían coincidido en el fin. Si recordáis, en los últimos años, en los salió la noticia de que un guardia municipal en una capital de provincia, de cuyo nombre no quiero acordarme, había descubierto en una tienda de reproducciones de cuadros que en el escaparate estaba la monja desnuda de Goya. Y bueno, había pedido que la cerraran, habían puesto una multa. Pero es que años después, en la biblioteca de una de las mejores y más distinguidas universidades del este de Estados Unidos, de la Ivy League, un grupo, me parece que era un grupo de alumnas o tal, había dicho que quitaran la reproducción del cuadro de Goya, de la monja desnuda, porque era una ofensa, tal, tal, tal. O sea, que es que los extremos se tocan siempre, 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 oye.
Bueno, pues nada, y quitaremos mañana el cuadro de los borrachos de Goya porque es una apología del alcoholismo y las claro, tres gracias claro, de Botticelli bueno, claro. porque no sé, porque son lesbianismo. No sé,
no te queda un cuadro vivo.
Lo recogimos en un libro hace años. Otra muy divertida es que cuando se celebra el centenario de Jean-Paul Sartre, la foto mejor, que me parece que era de Giselle Friend, de Sartre, era una foto estupenda, él con un cigarro en la mano, ¿no? Y entonces lo que hicieron fue quitarle el cigarro y aparecía la mano con los dos dedos de sujetar el pitillo, ¿sabes? Como si estuviera haciendo juegos malabares con la mano. Es decir, esto sabes cómo se llama. Se llama de una manera que tiene mucho que ver con la educación en todos los sentidos, y se llama anacronismo. El anacronismo, como bien saben nuestros oyentes, es ese fenómeno en el que se juzgan hechos del pasado con el pensamiento del presente, y esto es una locura, esto es una atrocidad para poder entender la historia. Y este anacronismo, bueno, está hoy fijado, lo peor es que está fijado en donde antes no estaba. Es decir, anacronismo pues podíamos ver, yo que sé, en películas así un poco peliculeras y tal, pero el que llegue a sitios donde si hay que transmitir la sabiduría y el conocimiento, como es la universidad o medios de comunicación, ya la cosa empieza a preocupar.
Pero es que las poesías que llaman las poesías de la exposición del Museo del Prado, del amor y los mitos de Tiziano y demás, es que la mayor parte están encargados por Felipe II, que no era nada sospechoso de nada que se le pudiera acusar, en fin, de alguna habilidad que no fuera católica.
Bueno,
en fin,
Felipe II ya me contará, todo.
En fin, bueno, muy estas bien, cosas. O sea. Bueno, vamos a ir vamos a abrir boca, venga, Maribona, vamos venga. con el piropo, a ver qué es este restaurante, dónde nos llevas, que tiene este nombre en el que, como digo, pues los más correctos igual dicen que no quieren entrar, porque se llama piropo, ¿no? Así que...
Hombre, el nombre efectivamente no es políticamente correcto, pero es un restaurante que ha abierto hace unos días, abrió la semana pasada, y es de un grupo de Barcelona que tiene un par de restaurantes en Barcelona, y ahora casi todos los grandes grupos de Barcelona han puesto el punto de mira en Madrid, ¿sabes?
¿Y por qué será?
Madrid
¿por qué
les
será?
Parece... ¿Por qué será? Efectivamente, ¿por qué será? ¿No? Entonces, entre Barcelona y Madrid empieza a haber un abismo, que nunca lo hubo, pero empieza a haber un abismo importante en todos los terrenos y desde luego en el gastronómico y en cuanto a la libertad de poder abrir, como sabemos, ¿no? Entonces estos se han venido a Madrid, han abierto en la Plaza de Santa Ana, en el número 3, al lado de donde estaba el famoso Viña P, que recordaréis que era un clásico tristemente desaparecido, porque ahora lo que queda en la Plaza de Santa Ana, salvo la cervecería
alemana,
todo lo demás son cadenas y está todo pensado para extranjeros, para guiris. Y estos, bueno, han encontrado el local que se había quedado vacío y la verdad es que han abierto... Es un proyecto muy interesante porque es de cocina mediterránea, puramente mediterránea. Hacen arroces y bastante buenos, por cierto. Hacen espetos de sardinas, hacen frituras. O sea, va muy orientado a esa cultura mediterránea de brasa, arroz, pescado en general, muy, muy orientado hacia el mar. Y la verdad es que me gustó mucho. Me parece que es un sitio donde se come muy bien, informal. Tiene una gran terraza en la plaza donde también se puede comer o cenar o tomar una cerveza simplemente. Y la verdad es que ese concepto, que además es lo que le está gustando ahora cada vez más a la gente, ¿no? la cocina tradicional, bien entendida, la cocina española de siempre, pero hecha con gusto, hecha para que esté buena, ¿no?
Uh-huh. Y está en la Plaza Santa Ana.
En la Plaza Santa Ana, en el número 3.
Bueno,
está en la, si entras hacia el hotel Melía, que está en Victoria, el fondo de la plaza, o sea, a la derecha.
Uh-huh.
En Viñapé daban una cosa estupenda que se llamaban las verbenas.
Viñapé era una barra maravillosa donde además te tomabas. A mí me llevaba mucho Vicente Zavala, que era un incondicional, y cuando Vicente Zavala vivía y estaba en el periódico, pues íbamos mucho ahí a tomar pues unos pinchos. Hacían un tomate, una ensalada de tomate que era maravillosa. Yo no he vuelto a comer una ensalada de tomate como la de Viñapé. No sé dónde lo sacaban los tomates. Y bueno, era eso de Santa Ana ha desaparecido todo. Entonces es bueno que llegue alguien que vuelva a poner un poco de cordura y no se preocupe tanto de los extranjeros y se ocupe del público local, que lo habían nos habían echado, por así
decirlo,
de la plaza de
cerca
Santa Ana.
De Santa Ana, el callejón del Gato, que está en las famosas Bravas.
Sí.
Yo creo que hasta ya, hace unas semanas que fui por allí y tomé unas bravas, me pareció que era hasta ya una franquicia. Yo creo que es una franquicia ya.
Es una franquicia.
Es tremendo
ya.
Pues tremendo.
Efectivamente.
Claro, tremendo.
Vamos perdiendo las esencias.
Sí, porque aquello ya tenía, le faltaba, no sé qué decirle, un poco el clasicismo, me van a permitir los siguientes, hasta la pringue le faltaba de del humo, claro, de los calamares, de las patatas, ese olor que hay típico de algunas tabernas madrileñas.
Félix, eso lo haces, ¿por qué? Porque ya no va el público local al que has expulsado,
claro,
y que es
claro,
el que te puede decir esto no es lo que era,
claro,
y a un extranjero que pasa por Madrid, a un estadounidense o francés que pasa por Madrid 3 días, pues eso le parece castizo, maravilloso y hola la Madrid, ¿no?
Yeah, bueno. Pues nada, piropo. En Santana, por
Plaza
cierto.
Plaza de Santana 3.
Para algún exquisito que sepa que piropo, además de ser un dicho que se pondera o que pondera la calidad de alguien o la belleza de una mujer, es también la variedad de granate de color rojo intenso. Eso es el piropo también, así que...
Mira, por ahí lo podemos coger para que no nos echen a los...
Para que los exquisitos puedan entrar sin ningún problema. Bueno, la semana pasada creo recordar que Fernando Rodríguez Lafuente dijo que una vez fue telonero y que se puso a cantar con su guitarra española el Colors de Donovan, ¿no? ¿A quién le hiciste de telonero? ¿A quién fue? No recuerdo.
A Nuestro Pequeño Mundo.
Ah, es verdad.
Nuestro Pequeño Mundo.
Es verdad. Bueno, pues no
en el... En el Instituto Isabel la Católica.
Bueno, pues esto es lo que hace muchos años Fernando tocaba de telonero en ese centro en Madrid cuando hacía los previos de Nuestro Pequeño Mundo.
Yellow is the color of my true love's hair. Morning, when we rise, in the morning, when we rise, that's the time, I love the best. Blue's the color of the sky, in the morning, when we rise, in the morning. When we rise, that's the time, I love the best. Green's the color of the sparkling corn in the morning. When we rise, in the morning. When we rise, that's the time. I love the best. Mellow is the feeling that I get when I see her. Mm-hmm. When I see her. Uh-huh. That's the time. I love the best. Thank you.
Bueno, no se puede negar la influencia de Dylan porque es innegable, esa es la verdad, pero es una canción muy completa, ¿eh? La Fuente.
Muy bonita. Sí, además, oye, tengo que decir que la canté con una amiga que estaba estudiando en el Isabel la Católica, que se llamaba Carmela Fanconi, para que cada uno se quede en su sitio, no vaya
vale,
a ser.
Vale,
que,
bueno,
y que cada uno piensa
y que cada uno piense lo que quiera pensar, imagina.
No, nada. 17 años, macho. O sea, es injusto que pongas esto. O sea, es más doloroso que la operación.
Bueno, vamos a continuar después de la publicidad hablando de una película. Esta es otra cosa incorrecta, como digo, otro anacronismo que diría La Fuente, porque es La Muerte en Venecia de Thomas Mann, que cumple 50 años.
Las cinco letras. Con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes a la 1 de la madrugada, El Paso, con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia. Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Ha sufrido un accidente de tráfico? En Indemnización por Accidente somos un equipo de abogados especializados en reclamación de accidentes. Gestionamos su tratamiento médico sin coste y conseguimos la máxima indemnización. 91-737-1110 o indemnizacionporaccidente.com.
Soy Luis Pérez, tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid? OVNIs, lugares encantados, las historias más extrañas de la Villa y Corte. Todos los viernes a las 11 de la noche en Madrid Misterioso con Álvaro Martín. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Así que hace 50 años que Thomas Mann escribió La Muerte en Venecia, Fernando.
Algo más.
50 años de la película,
50
¿no?
Años que Luchino Visconti rodó y estrenó Muerte en Venecia, que era una versión. Tengo que decir que yo la vi en estreno en Madrid, en un cine maravilloso que existía. Sería de arte y ensayo, ¿no? Totalmente, aquellos, totalmente. ¿No? Y era en el cine Palace. Un cine que era, cuando se inauguró el hotel, a principios del siglo XX, el cine era el cine del hotel. Eso era fascinante, ¿no? El hotel, fijaros, tenía el cine y tenía una pista de hielo que era cruzando por debajo de la calle Medina Celi, se unía al hotel, la pista de hielo, que es donde después estuvo el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Y en ese cine, que era el cine de mi barrio, porque yo vivía por allí, pues me vi cantidad de películas de... Tengo que decir también, para seguir con esa navajada que me has pegado sentimental, que fui al cine también con una amiga y que teníamos exactamente el día que fuimos a ver la película, en el año 72, yo estaba en primero de derecho y tenía 17 años y ella 16. Y nos colamos maravillosamente bien, porque yo me puse una maravillosa chaqueta azul y un pantalón de franela gris y una corbata. Tú fíjate, ir al cine un domingo con corbata. pero coló y no nos pidieron los carnets y nos vimos Muerte en Venecia, que a mí me fascinó. Y la película cumple medio siglo y yo creo que pervive con la misma intensidad que el día de su estreno. Es, como tú bien decías, es una prodigiosa adaptación de una novela, porque no llega a novela, pues me refiero a la longitud, ¿no?, de Thomas Mann, y además que con la gran idea de Visconti de cambiar al protagonista de la novela de Thomas Mann, que es un escritor, a un músico, ¿no? En este caso es Gustav, mantiene el mismo nombre de la novela, Gustav von Asenbach, pero aquí es una sombra de Mahler, ¿no? Y en Venecia. Hay que decir que la novela de Thomas Mann es en cierto sentido autobiográfica. Lo que pasa es que la acción, lo que cuenta, es autobiográfica porque aparecía un poco en sus memorias, ¿no? En una serie de televisión que se llaman Los Mann, maravillosa, se cuenta cómo los Mann, con una familia, veraneaban en el norte de Alemania, en las playas, y Mann se quedó absolutamente prendado del hijo adolescente de esta familia. Lo que pasa es que nunca se atrevió a reconocerlo, y entonces por eso va y escribe la novela, ¿no? Y es verdaderamente, la película es ese arranque que tiene llegando a Venecia al amanecer con el adagietto de Mahler, pues ya forma parte de la historia del cine. Está, como recordaréis, protagonizada maravillosamente bien por Dietz Bogart, que da el papel perfecto de von Asenbach. Está una extraordinaria Silvana Mangano y está Tasio, ¿no? Ese efebo del que el pobre von Asenbach se queda absolutamente prendado, que era un actor joven, me parece que sueco, que se llamaba Björn Andresen. Y está también la maravillosa y elegantísima Marisa Berenson, ¿no? La película es de una exquisitez. Se ha criticado mucho la película a veces, pero vista otra vez hoy, está otra vez la ansiedad ante la creación, la búsqueda de la belleza, la incomprensión ante una música que rompía los moldes de la época, y sobre todo está la soledad en una escena final que yo creo que resume lo que puede ser la fatal conjunción de la belleza y la muerte, ¿no? Muerte en Venecia, 50 años después, merece una revisión, sobre todo, como bien hablábamos al principio del programa, para buscar un poco el sosiego y la belleza entre tanto desbarajuste, desquiciamiento y anestesia, ¿no?
Vamos a escuchar un momento de la película, venga.
A veces pienso que los artistas somos como cazadores agazapados en la oscuridad, que ni siquiera saben cuál es su blanco. No podemos pedirle a la vida que ilumine nuestros objetivos ni que nos indique el camino.
La belleza pertenece a los sentidos. Solo a los sentidos.
No se puede llegar al espíritu a través de los sentidos. No es posible. Solo a través de un completo dominio de sí mismo, de los sentidos, puede alcanzarse la sabiduría, la verdad, la dignidad humana.
Pues una buena recomendación a los 50 años de la película de Luchino Visconti, La muerte en Venecia, basada en la adaptación de la obra homónima de Thomas Mann. Y del cine, nos vamos a la serie de televisión. Elena, ¿qué nos traes para este fin de semana? ¿Qué vas a recomendar a los oyentes de Las Cinco Letras? A ver, ¿qué nos traes?
Una británica, pero antes me acuerdo esta semana mucho de vosotros porque el domingo pasado llegó a su final en Reino Unido Line of Duty, mm-hmm, y bueno, arrasó, ¿no? Se había visto una serie así, más del 50% de audiencia, unos datos, más de 10 millones de espectadores. Bueno, la BBC dice que no tenía un éxito igual desde 2002.
Que es muy buena, o sea, la serie es muy buena.
No sois los únicos enganchados a la supergracia.
La serie es muy, muy, muy buena. Sí, no, sí. Le falta de nada, no le falta de nada. Ciertamente.
Pues tiene a los británicos, vamos, enganchaditos. O sea, no somos los únicos. Así que, bueno, a mí el creador me encanta. De hecho, no es tan fácil conectar con el público, ¿no? Porque hay series muy buenas que no conectan tanto con el gran público. Pero Jed Mercurio, que es el creador de Line of Beauty, la verdad que igual le pasó con Bodyguard, sabe muy bien ahí conectar con la sensibilidad del público. O sea, no solo de hacer buenas series, sino que también hay, de consumo masivo, que eso es
debate,
más complicado.
Hay un debate, Elena y Carlos y Fernando, es decir, si aquí en España hiciéramos una serie sobre la unidad, y en la serie es la AC-12, que es la que controla o busca corrupción dentro de la policía, aquí en España estaríamos a lo mejor echándonos las manos a la cabeza. Pero ¿cómo es posible que pongamos a la policía como corrupta, tal y cual? Cuando, como en todos los cuerpos, como en el periodismo, en la policía, en la medicina, los conductores de autobuses, ¿hay corruptos? Pues claro que hay corruptos, naturalmente que sí. Y claro, luego lo bordan, déjeme terminar, Fernando, porque cuando veo algún capítulo donde ya bordan la trama, porque dentro de la AC-12, que es la unidad que vigila la corrupción, está dentro la corrupción, entonces claro, dices, esto sí que ya es... Como diría Ángel Gabilondo, es pura metafísica pura. Esto ya es metafísico, ya. Esto ya es. Esto es tautología. De aquí no salimos de la corrupción, ¿no? Es maravilloso. Ciertamente es una experiencia ver la serie maravillosa. ¿No, Fernando? ¿Qué decías?
No, que, hombre, algo se tocaba ligeramente, pero algo se tocaba en Antidisturbios. En la serie, ¿te acuerdas, no?
Sí, que ahí hubo muchas críticas.
Sí, de asuntos internos que estaban metidos. Claro, daos cuenta que los de asuntos internos son los más... Es una unidad que, claro, para todos los demás compañeros es tremenda, ¿no? Pero es verdad que... No, ahí el mundo anglosajón, tanto ingleses como norteamericanos...
Son especiales.
Sí, no les cuesta hurgar en sus miserias.
Son especiales. Exacto.
Y no hay escándalos, ni hay nada, porque yo estoy viendo ahora, terminando, Devils... La serie está sobre financieros y que es tremenda y no has oído que ningún banco ni nadie dijera cómo nos ponen, cómo tal. O sea, esto es una cosa un poco particular de nuestro país,
¿no? Bueno,
un poco doméstica.
A ver, entonces, la serie que nos trae Elena.
Vamos, venga, pues una serie de otro creador exitoso, también británico. La que vamos a hablar es Belgravia, que es la nueva serie del creador de Downton Abbey, de Julian Fellowes, otro que sabe muy bien conectar con la sensibilidad del gran público, ¿no? Ya os digo que es muy complicado no solo hacer series buenas, sino además lograr que conquisten a un público masivo. Y este es otro de los creadores que también sabe muy bien ahí enganchar, en otro género, obviamente, en el puro melodrama, pero bueno, sabe muy bien, hay una cosa que hace muy bien, que es usar el pasado para hablar del presente, ¿no? En este caso, Belgravia, bueno, es un barrio rico de Londres, nos sitúa en el siglo XIX, de nuevo vuelve a la época, son solo 6 episodios, y en un principio nos sitúa en una gran fiesta, ¿no? Quedan unos ricos condes, en la víspera de la batalla de Waterloo, pues bueno, para animar un poco, ¿no? Sí, el panorama que había. Pero claro, esas fiestas de la alta sociedad, pues al final, en lo que acaba convirtiéndose también, ¿no? Es en un hilo de comentarios, de cotilleos, etc. Entonces, después la acción se va rápidamente a 20 años después y nos presenta, debido a los cotilleos que usa anoche, ¿no? Y a todo lo que se desveló, el enfrentamiento de dos familias, que son los Trenchard, una familia de clase de orígenes más humildes, pero que bueno, había crecido mucho como burguesía y se empezaba a codear con las familias ricas tradicionales como los Brockenhurst. Entonces, bueno, a partir de ahí la serie nos presenta el enfrentamiento, las intrigas, los comentarios de estas dos familias, ¿no? Que hay entre estas dos familias, bueno, obviamente oscuros secretos, infidelidades, bueno, ya sabéis, ¿no? Todas estas cosas tan típicas del melodrama. Es verdad que como todas las series británicas de época tiene una ambientación que es maravillosa, es menos, quizá no tiene ese punto cómico que sí que tenía Downton Abbey cuando, ¿no?, se hablaba de la vida de los sirvientes también, ¿no?, el contraste entre los de arriba y los de abajo. Eso aquí no está tan acentuado, y más que en los amoríos, que también los hay, obviamente, está más centrada en la pérdida. No os digo mucho más para no hacer spoiler. Entonces, es verdad que va a convencer mucho a los seguidores de este tipo de series. A mí me gustan estas series de época, estos melodramas, pero no llega a ser Downton Abbey, ¿no? Es que cuando haces una serie como Downton Abbey, que cala tan bien, que funciona tanto, luego es difícil con la misma fórmula repetir un éxito similar, ¿no? O repetir por lo menos una serie de la misma calidad. Además, aquí el autor se adapta a sí mismo, adapta a una de sus novelas. Entonces, bueno, son 6 episodios y ya os digo que los amantes del género la disfrutarán muchísimo. Y bueno, los que no, quizá vean, ¿no?, una especie de otro Downton Abbey, pero bueno, Es una buena producción en cualquier caso, o sea, que más dirigida a los amantes del melodrama, pero entretenida en cualquier caso.
Vamos a escuchar un momento de Belgarre, venga.
Esto ha llegado en su ausencia, señora.
¿Es una invitación?
¿Por qué nos han invitado?
El baile se celebra en honor del duque de Wellington.
Espero que esto no sea un error.
¿Cuándo le contaremos el resto?
No puedo fingir, James.
Lamento no poder decírselo. Ni siquiera él lo sabe.
¿Tenemos derecho a ocultarle que tiene un nieto?
Tiene visita.
Parece que ha visto un fantasma.
Belgravia, ya se puede ver, ¿no? A partir de esta noche viernes ya la podemos ver, ¿verdad?
Sí.
¿No?
Vale, pues, en Movistar ver. Plus.
No en Movistar dicho. Plus. Bueno, hemos dicho en antes Movistar que Plus. Veníamos hoy poco correctos, por un lado con la muerte en Venecia, con ese enamoramiento de un hombre mayor, de un efebo, el restaurante Piropo, y por si fuera poco vamos a hablar, aunque sea tangencialmente, como diría el otro, de las corridas de toros, pero eso dentro de... Igual nos cierran el programa esta noche, no lo sé.
Yo he venido muy correcta, drama de época.
Ya, pero esto de las corridas de toros,
aunque aquí tenemos
un espacio de toros... que ya han escuchado los oyentes hace un rato, o sea que, pero en fin, esto de las corridas para algunos bien pensantes es como mentar al demonio. Enseguida hablamos de las corridas de toros. ¿A propósito de qué? Pues del rabo de toro.
Las cinco letras. Félix Madero, con Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés. En Onda Madrid. Más allá de las listas de éxitos, hay un mundo de músicas por explorar. José Luis Casado rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial para traerte Ultrasonidos.
Estaré los viernes y sábados al filo de la medianoche. No te lo pierdas.
Músicas para oídos inquietos. Ultrasonidos. ¿Necesitas un abogado de confianza que se implique en darte la mejor solución? Rodrigo Angulo, abogado, experto en herencias, familia, inmobiliario, segunda oportunidad, reclamaciones de cantidad. Llama al 91-554-3333 o en la web rodrigoangulo.es. 91-554-3333.
¿Te gustan las bandas sonoras? Vuelve Film Symphony Orchestra con su espectáculo La Mejor Música de Cine en Concierto. Vengadores, Interstellar, Amelie, Regreso al Futuro y Piratas del Caribe, entre muchas otras. 30 de mayo, Auditorio Nacional de Música. Que no te lo cuenten. Entradas a la venta en filmsymphony.es.
Como presidenta de una gran empresa, me rodeo de profesionales con ilusión y ganas de trabajar para crecer y que todo salga bien. Como presidenta de mi comunidad, confío su gestión a un administrador de fincas colegiado que solucione nuestras dudas y problemas. Ellos me dan tranquilidad.
Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid. Solucionamos tus problemas.
Soy Luis Pérez. Tengo un restaurante y a pesar de la pandemia voy a levantar mi negocio. Hoy me cuesta menos conectar con las necesidades de menaje de mi establecimiento. Un 21% menos en todo.
Disfruta del 3 al 14 de mayo de los días sin IVA en espaciomenaje.com.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos, a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid. Las cinco letras, con Félix Madero, Fernando Rodríguez Lafuente, Carlos Maribona y Elena Cortés.
Bueno, pues como vuelven las corridas de toros, vuelven tímidamente los festejos taurinos. El 2 de mayo aquí en Madrid hubo un festejo en la Plaza de las Ventas y va a haber más también en otros cosos de la comunidad y en el resto de España. Pues durante estos tiempos del mes de mayo, tradicionalmente, sobre todo en los aledaños de la Plaza de Toros de Madrid, y no solamente en los aledaños, se suele degustar pues un plato típico, que no sé si es un plato típico madrileño o de toda España, que es el rabo de toro. Madrileña, no sé muy bien si es un plato muy de aquí, muy de Madrid, o es del resto de España, o es, no lo sé muy bien.
Ya sabes que Madrid se apropia de todo y al final En Madrid es la ciudad donde todo lo que viene de fuera se acoge como si fuera propio, y el Robo de Toro obviamente es uno de ellos, ¿no? Ahora que, como bien decías, estamos un poco hoy a contracorriente en lo nada políticamente correcto, y bueno, como han vuelto las corridas de toros, aunque sea de esa manera, y un poco en homenaje a nuestro amigo y colega Javier Mar Domingo y al bloque que tiene justo antes que nosotros estos viernes por la noche, pues he pensado que estaría bien hablar de este plato, que además es uno de los platos probablemente más populares de la cocina española, ¿no?
Una cosa, Maribona, antes de que vayas con ello, el toro, el rabo de toro, ¿tiene que ser toro bravo o no hace falta?
No, es que además no hay toros suficientes para todos los rabos de toros que se venden en los restaurantes españoles. O sea, necesitaríamos 20 veces o más probablemente los toros que se crían en España, ¿no? Al final se llama rabo de toro porque originalmente sí era de los toros, pero ahora que el plato se ha extendido y se ha popularizado, lo que estamos hablando es de rabo de vacuna. O sea que la mayoría de los rabos no son de toros, ni siquiera no toro bravo, sino que son de vaca. O sea, eso ya se ha convertido. Y es más, ha habido un tiempo, ahora afortunadamente eso ha pasado, algún restaurante de Madrid los vendía de canguro. Eran rabos de canguro, no eran ni siquiera ni de vaca ni de toro. Eso ya se denunció en su tiempo y al final, bueno, pues afortunadamente ha desaparecido. Pero vamos, no pensemos que los rabos. De hecho, fíjate, hay un restaurante de Madrid que es el más tradicional, que además está muy cerquita de la Plaza de las Ventas, que se llama Casa Toribio. Casa Toribio compró los derechos para quedarse con todos los rabos de toro de los animales que se lidiaban en las ventas, con lo cual ahí sí que podían decir que el rabo de toro era genuino, ¿no? Pero el resto es imposible, si es que no hay y menos ahora que no se están matando apenas toros, ¿no? Con lo cual hablamos de rabo de vacuno, pero bueno, es más bonito llamar rabo de toro, o como dicen en Andalucía, cola de toro, ¿no? Bueno, pues al final, como te decía, es uno de los guisos más populares en España, lo encuentras prácticamente en todas partes, porque forma parte de nuestra cocina más tradicional, ¿no? Y la verdad es que en Madrid, como tú decías, el origen del rabo de toro es cordobés, o por lo menos los cordobeses se atribuyen el origen del plato, y es bastante probable que provenga de allí, pero evidentemente en Madrid nos lo hemos quedado y lo hemos hecho nuestro, y la cantidad de sitios que hay en Madrid donde se guisa a la forma tradicional, porque además lo importante es que el guiso esté bien hecho, y el guiso lo que necesita es que se estofe con vino y verduras, que es como se suele hacer habitualmente, y lo importante es que al final que la carne quede tan tierna que se separe muy bien del hueso, que es una de las cosas fundamentales. Fíjate que en algunos restaurantes más finos, más refinados, pues lo que hacen es darte ya el rabo de toro ya limpio, ¿no? sin hueso. Pero yo creo que a los que nos gusta esa cocina tradicional, a ti, a Fernando, a Elena, pues al final lo de coger el rabo de toro con el hueso y chupar el hueso y rebañarlo un poquito y con las manos, pues no deja de ser una especie de satisfacción.
No, porque si no puedo pensar que como algo parecido al morcillo también muchas veces.
Claro,
¿no?
Luego,
o sea, que
sí,
claro, no,
exacto.
No. Sí, sí. Yo quiero ver cómo se despega la carne de las vértebras, ¿no?
Y chupar el hueso.
Claro, claro.
Chupar el hueso. Claro. Yo he comido un buen rabo de toro en Ronda.
En el sur los hacen muy buenos. En Córdoba, hay sitios maravillosos. Algunas tabernas de Córdoba son fantásticos. Por ejemplo, en la taberna San Miguel, que se llama popularmente Casa del Pisto, es que lo bordan absolutamente, ¿no? Pero en Madrid hay rabos de toro muy, muy, muy buenos, ¿eh? O sea, hay una lista de 10-12 sitios que no va a decepcionar a cualquiera que vaya a comerlo de ninguna manera, ¿no?
¿Tenemos algunos que podamos señalar?
Pues sí, además del que te estaba citando, del Casa Toribio, que está ahí al lado de las ventas, obviamente, el que más me gusta ahora de todos los que hacen en Madrid es el Fogón de Trifón en la calle Ayala. Lo hacen fantástico, como hacen casi todos los guisos populares. Luego hay casas muy tradicionales, Casa Alberto en la calle Huertas, Casa Salvador en Barbieri, que es una taberna taurina y por tanto el rabo de toro forma parte un poco de su identidad. Casa Ricardo en Fernando el Católico, que es otra taberna decorada con motivos taurinos, donde también lo bordan.
El Quinto Vino en Hernani.
el quinto vino en Hernani, efectivamente. En Fuencarral está el Casa Pedro, en Nuestra Señora de Valverde, que los guisos tradicionales los hacen estupendamente. O sea, como ves, la lista es bastante amplia y en todos estos va a funcionar muy bien.
Bueno, ha nombrado además un templo de la gastronomía madrileña, Carlos, que es Salvador, que hombre, siempre lo es, pero en tiempos de corrida de toros en Madrid, Salvador es que además reúne a empresarios, a financieros, a millonarios, a toreros, artistas, periodistas, oye, pedigüeños, de todo de allí, sí.
Bueno, es que entras allí, son todo fotografías, taurinas, carteles de toros,
sí.
Y luego esa cocina casera que bordan, y entre ellas esa cocina casera, pues el rabo de toro.
¿El rabo de toro, la merluza rebozada o la lenteja?
También, dentro de lo que es cocina casera, todo está rico en Casa Salvador.
Es un clásico, sí. Bueno, ya que habéis visitado a Salvador, hagamos un homenaje a nuestro muy queridísimo amigo Rafael Martínez Simancas.
Sí, ahí se pasó la vida, además. Ahí escribía.
Se pasaba la vida allí.
Tenía silla y rincón.
Yo iba allí, he comido allí muchas veces con él, y la verdad es que ya que lo decís, me ha venido a la memoria inmediatamente esa bellísima persona y gran periodista que era Rafael Martínez Simancas.
Sí, hay una cosa en mi vida, un acontecimiento muy, y perdón los oyentes que hable de mí, muy particular, y es que un día me mandó Rafael Martínez Simancas el obituario que hizo de Pepe, uno de los dueños de Salvador, que había muerto, muy amigo suyo. Al poco tiempo tuve que hacer yo el obituario de Rafa, en el diario ABC. Fíjate qué cosa más, más
tremendo,
curiosa.
Más tan tremendo, joven. Tan joven.
Bueno, hablando de Rafael Martínez Simancas, siempre lo recordamos con mucho cariño, una canción de Sam Cooke, uno de los grandes de la música soul, también del blues, con un tema que se llama Trae a tu casa tu amor. Tráeme tu amor, Sam Cooke, una de las grandes canciones de la música soul y de la historia de la música moderna. Fernando, tenemos poco tiempo, pero el suficiente para recomendar un libro a los oyentes, bueno, de las cinco letras. A
ver. Un libro muy, muy entretenido del escritor griego Petros Markaris, que se llama Ética para inversores. Es una novela, no creáis que es un libro de economía. Es una novela además policíaca, como se ha escrito Petros Markaris, probablemente junto con el gran Andrea Camilleri, el italiano, son los más brillantes escritores de novela policíaca que podríamos denominar mediterránea, ¿no? Aquí hay un nuevo caso de inspector Costas Jaritos. Para mí, el comisario Costas Jaritos es una de las más brillantes creaciones del policíaco europeo, porque reúne una cosa muy divertida, que es que es un tipo normal y corriente, casado, con una hija y un yerno y un nieto. Es el comisario de policía en Atenas y se encuentra con diferentes casos. Lo que pasa es que Marc Caris siempre le da un tono bastante de crítica social y política, ¿no? Y ya este propio título de esta novela pues nos indica por dónde va a ir, ¿no? Ética para inversores es que se encuentra Jaritos de pronto en Atenas, aparece el cadáver de un adinerado, de un tipo, de un rico saudí que va a invertir una fortuna en terrenos para construir un hotel, un complejo hotelero junto al mar. Aparece muerto y Jaritos tiene que investigar ese asesinato y otro que aparece después también de otro inversor, y la cuestión que se va planteando es si la inversión, sobre todo la extranjera, es la manera de salvar una economía tan destrozada como la griega después de la crisis, ¿no? Es una novela muy entretenida. Yo tengo que decir que me la llevé a un lugar donde hay que llevarse siempre una novela muy entretenida por las circunstancias propias del sitio, que es un hospital, y la verdad es que
pensaba que ibas a decir el cuarto de baño, pero bueno.
No. Para esa y otras. Y esta me alivió bastante, me lo pasé muy bien dentro de la situación tan especial que tenía. Ética para inversores,
de
Petros Markaris, editada en Tusquets. De verdad que nadie va a salir defraudado y lo va a pasar bastante bien durante un buen rato.
Bueno, tenemos una oyente que ya es, iba a decir mayor, bueno, tiene algunos años, pero que nos sigue puntualmente y religiosamente todos los viernes a esta hora, y que se llama Lucía, y me dijo el otro día: hombre, mándame un saludo, que me haría mucha ilusión. Y digo, bueno, pues te dedicaré una canción. A ver, no voy a ser nada original, pero ¿qué canción le puedo dedicar a Lucía? A ver, decidme, a ver, ¿qué le puedo dedicar? A ver,
una que se llame Lucía, por ejemplo.
Sí, para ti, Lucía, una bella historia de amor. Sí,
qué originales, sois tan originales como yo.
La más bella historia de amor que tuve y tendré es una carta.
Pues con esta canción cantada a dúo con Silvio Rodríguez vamos a terminar estas 5 letras. Mandamos un beso a Lucía y a vosotros, otro beso a Elena y a Fernando y a Carlos, un abrazo muy fuerte y hasta la próxima semana, queridos amigos. Gracias por este buen rato de radio, este buen rollo. Gracias. Hablando de radio, de libro y otras tantas cosas. Venga, abrazos fuertes, amigos, hasta luego. Ahí les dejo, queridos compañeros, amigos, les hablo Félix Madero, buen fin de semana. Hasta el próximo lunes a las 8 de la tarde.
Creo que perdí, perdóname si hoy busco en la arena una luna llena que arañaba el mar. Si alguna vez fui un ave de paso, lo olvidé para anidar en tus brazos. Si alguna vez fui bello y fui bueno, fue enredado en tu cuello y tus senos. Si alguna vez fui sabio en amores, lo aprendí de tus labios cantores. Si alguna vez amé, si algún día después de amar amé, fue por tu amor, Lucía.